Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien y que estén disfrutando de este clima tan bonito. Es un poquito fresquecito, pero pues bonito todavía, no, ni mucho frío ni mucho calor.
Como un 5.
Sí, como diría Cantinflas, ni frío ni calor, sino todo lo contrario, sí. ¿Verdad? Así es, y pues nosotros les saludamos esta mañana desde la cabina de Radio Bilingüe en el 88.7 de su radio. Mi nombre es Berta Carreño y mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa, los saludo.
Sí, claro, y pues estamos aquí envueltos además en esta vorágine de celebraciones y de compromisos y de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Múltiples actividades. Esperamos, pues nosotros, por ejemplo, esta semana tenemos muchas cosas, muchas actividades en nuestro departamento. Creo que dentro de todo el Departamento de Salud Mental hay las reuniones de fin de año para celebrar fin de año y también para reunirnos. Tradicionalmente nos reunimos por lo menos una vez al año en nuestras unidades y celebramos el fin de año y todas las cosas que hemos hecho.
¿Y qué va a pasar el día de hoy?
El día de hoy también tenemos una presentación de algunos niños que participan en nuestros programas y ellos cada año hacen una presentación.
Oh, sí. Hacen cánticos navideños.
Cánticos navideños, sí. Ajá. Sí, es que también eso es parte de su formación como su formación esos niños generalmente tienen problemas de socialización, entonces cuando los envolvemos en actividades de este tipo estamos ayudando a aumentar su autoestima y a formarlos también como individuos productivos. Así es que pues esperamos que sea un evento también muy muy bonito. Y pues el domingo oficialmente empezamos el maratón, ¿verdad? Guadalupe Reyes, así es que estamos en todo su apogeo ahorita.
Sí, un saludo a todas las Lupitas que celebraron el domingo su día de el santo, ¿no?
Sí,
su cumpleaños o el día de su santo.
Algunos su cumpleaños, otros el día de su santo, pero él fue la celebración de las Lupitas.
Y me llama Berta y dice que sí, no iba a celebrar porque ella también se incluía como Guadalupe Berta, ¿no? María Guadalupe. Guadalupe Berta.
María Guadalupe Berta, sí, ese es un nombre
como,
muy bonito.
Nombre de novela.
Sí, claro que sí.
María Guadalupe Berta, ¿dónde
sí,
andas?
El nombre de drama, sí. Sí. Y y también, pues, bueno, y si usted no sabe o no recuerda lo que es el Maratón Guadalupe Reyes, pues lo vamos a ilustrar un poquito.
Creo que este año no lo voy a hacer.
No lo vas a hacer.
Sí,
no.
Creo que nuestro compañero sí, está bien animado.
Este maratón empieza el 12 de diciembre con todas las celebraciones de la Virgen de Guadalupe y con todos las comidas, tamales, champurrado, etcétera. Después le siguen las posadas, que son 9 días de fiesta y de, bueno, no sé, aquí no se celebra tanto, pero es una tradición muy mexicana las posadas.
Sí.
Y en las posadas pues hay también tamales, champurrado y etcétera. Y luego después hay las celebraciones de Navidad, fin de año, donde también hay tamales, champurrado, etcétera. Y luego terminamos con el Día de Reyes, que es la tradicional rosca con champurrado también.
Champurrado,
y a veces
chocolate
tamales,
o tamales.
Y tamales también.
Ya se termina después de 50 libras más.
Exactamente.
Que usted ha adquirido durante todo este tiempo.
Y las desveladas y todo.
Empieza en serio con su proposición de año nuevo, bajar de peso.
Exactamente.
De hecho, sirve como una función para reforzar eso, ¿no?
Ajá, sí, 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 claro, claro, porque tenemos que empezar el año con nuevos propósitos también. Y pues claro que todas estas actividades, compromisos y cosas que tenemos que hacer nos causan un poquito de, a veces un poco, a veces bastante estrés. Entonces y es una época bastante difícil también. A algunas personas se les hace muy difícil lidiar con todas las actividades o todos los acontecimientos que suceden durante esta época del año. Y por eso tenemos el tema de esta mañana, estrés navideño, sí. Que nos viene a presentar un amigo y compañero muy, muy apreciado. Buenos días, Oscar Aguilar, que es uno de nos, nuestros terapeutas con maestría en... ¿En qué es tu maestría?
Trabajo social. Buenos días, Berta y Raquel. Efectivamente, hoy vamos a hablar de estrés navideño.
Así es. ¿Y cómo identificar el estrés navideño?
¿Y qué hacer, sobre todo?
¿Y cómo manejarlo también? Así es. Bueno, Oscar, pues, bienvenido al programa.
Gracias.
Y a ver, empezamos.
Take it away.
Estar aquí de nuevo con ustedes.
Yo tengo entendido que hay dos clases de estrés, ¿verdad? ¿Qué es estrés y distrés? Y oriéntanos o ayúdanos un poquito a aclarar.
Estrés y distrés, sí. A veces el distrés, yo pienso que a lo mejor es un punto que hemos llegado a... que es más intenso, yo creo, que el estrés común, porque el estrés común nos pasa a muchas personas. A veces no lo identificamos como estresante, a lo mejor lo manifestamos de diferente manera, como por ejemplo un dolor de cabeza, problemas estomacales, falta de descanso, de dormir bien, etcétera. Pero el distrés, pues ya yo creo ya un punto más arriba, que pues a lo mejor ya requiere de tratamiento a lo mejor profesional o de perdida de medicamento, cosas así, ya sea de un doctor o de un psiquiatra, etcétera. Pero el estrés común, como por ejemplo el que muchas personas están teniendo experiencia en estas épocas navideñas, pues por todas las cosas que se tienen que hacer, especialmente las compras navideñas, cosas así, de organizar fiestas y organizar fiestas o ir a fiestas, etcétera. Las bastantes actividades que están sucediendo a veces son difíciles de manejar, aparte de la vida diaria, de la vida rutinaria, que es pues la familia, los hijos, el trabajo,
la escuela,
¿no? La escuela, si personas adultas están estudiando y cosas así.
Oye, Oscar, entonces lo que estás comentando es más bien, en resumen, hay dos tipos de estrés, uno bueno y otro malo, que puedan entender nuestros radioescuchas. Entonces, el bueno es el que nos hace hacer ese empuje que tenemos todos los días, que nos ayuda a llevar las tareas cotidianas, que andas apurada y que te da la energía de andar acá, allá, hacer pagos, ir a recoger a los niños. Y ese es el estrés del diario, y es el que te da empuje para llevar a cabo todas tus actividades o tareas diarias. Entonces, hablamos de un estrés que viene siendo el estrés malo. El estrés malo, ese es el que nos causa... Es el distrés que dices, y ese es el mal que nos causa problemas ya más severos, dolores de cabeza, estomacales, problemas de dormir, que andamos un poquito pues tensos,
alterados,
enojados.
Sí, algunas personas así se manifiestan también, de andar enojados, disgustados, con poca tolerancia.
Tolerancia, sí.
Muy irritables.
Irritables.
Ajá. Y a veces también eso, si una persona tiene la tendencia de tener estrés, o un estrés ligero, con todas estas actividades abrumadoras de fin de año, entonces como que se aumenta ese nivel de estrés, ¿verdad? Y se convierte en algo más severo, con algunos de los síntomas que tú
mencionas. Sí, pues obviamente suben las probabilidades de que haya ese distress, ese estrés malo, si no se manejan bien esos estresantes de la vida diaria y pues aparte los de esta época navideña.
¿Cuáles son las situaciones más comunes que nos pueden causar ese estrés o que pueden aumentar nuestro nivel de estrés?
Pues yo pienso que un factor muy importante es si nosotros estamos participando en actividades de autocuidado, ¿me entiendes? Para manejar los estresantes de la vida diaria, para controlar quizás los problemas o los efectos secundarios que nos causa el estrés de la vida diaria, pero que a veces a lo mejor no lo realizamos, pero hay que estar consciente y siempre practicar actividades de autocuidado, como muchas personas en la vida diaria pues tienen su tiempo para hacer ejercicio, a lo mejor para platicar de sus estresantes con seres queridos o amistades, etcétera. Y pues también yo creo es muy importante convivir socialmente, porque eso te distrae también de la vida rutinaria, pues en estas fiestas y cosas así, pues sí son buenas, ¿verdad? Pero a veces el llegar a ellas a veces es muy difícil para algunas personas en la organización, pero pues, ya sabes que todos hemos hecho una fiesta y a veces es estresante organizar y planear
la preparación
y cosas así, pero ya cuando estamos en la fiesta, ya que está todo calmado, todo tranquilo, entonces ya es tiempo de divertirse, de platicar, de comer, cosas así, ya te sientes más relajado,
¿no? Sí.
So diferentes actividades de autocuidado, muchas personas les gusta leer para sentirse mejor, para relajarse, para distraerse. Mucha gente practica ejercicios como yoga. Y pues también la nutrición, meditación, la meditación también en las noches. Otro aspecto muy importante es, por supuesto, la nutrición adecuada. Y pues estos tiempos navideños pues nos
sí,
retan.
No ayuda mucho.
Nos retan mucho.
Licor.
Y hay que ser muy disciplinado, ¿verdad?
Sí,
porque,
Andrea,
por ejemplo, hay personas que además del estrés, o sea, de las actividades diarias y todo, además tienen una enfermedad crónica, por ejemplo, el diabetes, que una persona con diabetes tiene que estar siempre con un régimen especial de alimentación.
Sí,
entonces,
definitivamente.
Entonces, cuando llega esta temporada, pues empiezan a bombardearlos con invitaciones y con antojitos. Entonces una persona que sabe que tiene que cuidar su salud, entonces tiene que tener mucha disciplina para decidir, como dice el comercial, ¿no? Tú sabes cuánto. Entonces, para decidir qué tanto es lo que van a consumir y qué clase de alimentos van a consumir. Fíjate, Oscar, que estabas mencionando algo que nosotros también habíamos mencionado en programas anteriores acerca de la protección que se ofrece al individuo, aun cuando esté en niveles de estrés muy elevados, la protección que la red social le ofrece al individuo durante estas épocas, porque tiene sus dos aspectos, como tú mencionabas muy bien, ¿no? El aspecto estresante de organizar un evento o de prepararse para un evento y el efecto satisfactorio de participar en ese evento,
sí,
cuando ya estás ahí. Entonces, toda esa red social te ofrece, es un factor de protección también, porque te obliga a convivir con otras personas, a relajarte y a tener un buen tiempo,
sí,
¿verdad? Entonces, el consejo sería, no se preocupe, o sea, llegue a la fiesta y diviértase y relájese, ¿verdad?
Sí, diviértase, relájese y pues tomar conciencia, ¿verdad?, de no acceder los alimentos o quizás hasta el alcohol, etcétera. Pero sí, los convivios sociales son muy buenos para reducir nuestros estresantes, nuestras ansiedades, etcétera, nuestras preocupaciones. Es algo muy bueno.
Así es, y especialmente porque muchas veces convives no nada más con amistades, convives con tu familia, a veces te encuentras con familiares que están, a los que no has visto por años, y
sí,
entonces es un tiempo también de ponerse al día en cuanto a acontecimientos familiares y cosas así.
Sí.
Pero por el otro lado también tenemos, Oscar, las situaciones cuando las familias están desintegradas y cuando, por ejemplo, hablamos de parejas que están separadas, divorciadas, que tienen hijos, hablamos de nueras que no se llevan para nada bien con sus suegras, hablamos de yernos que para nada quieren visitar a los suegros. ¿Es esta situación estresante para las personas?
Sí, yo pienso que sí, especialmente las personas que están como, por decir, atoradas en la mitad, ¿me entiende? Que como una esposa que el marido no se iba bien con su suegra o algo así, so ella está entre medio, o sea, no sabe de qué lado ir, ¿me entiende? Y para esa persona a lo mejor es muy estresante, pues,
planear
ajá, qué actividades van a hacer, manejar la situación en sí. Pero yo pienso que si esa persona le da prioridad a sus hijos o a ella misma, etcétera, y se comunica bien con, ya sea con su mamá o con su hijo, etcétera, eso es muy importante, mantener la comunicación. Pero sí entiendo esas situaciones familiares que sí puedan acarrear mucho estrés, mucha ansiedad. o hasta síntomas depresivos, como por ejemplo en estas épocas navideñas, muchas personas se deprimen, ¿verdad? Porque sienten que ya los convivios ya no son como antes, o que faltan familiares,
uh-huh.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
So eso puede ser muy triste, pero a la vez es estresante también, porque no saben cómo manejar la situación, o no saben en qué van a hacer en esos días. O muchas personas a lo mejor se aíslan del resto del mundo.
Ajá.
Y no participan en actividades, etcétera.
Entonces, el estrés también puede ser una causa de aislamiento social, y también sí. puede llevar a una depresión, ¿verdad?
Sí.
En un momento dado.
Sí. Sí, desafortunadamente es el resultado de no manejar bien nuestros estresantes, nuestras ansiedades, que nos puede
llevar a
llevar
algo,
a, eso,
sí,
a otras cosas, a otras situaciones más severas.
Ajá, más complicadas.
Pero,
Oscar, ¿el estrés existe en los niños?
Claro que sí, el estrés se manifiesta muy comúnmente en los niños. Y para los niños, yo pienso que la manera en que ellos tienen la experiencia con el estrés es con quejas físicas, quejas de salud, como por ejemplo problemas estomacales o dolores de cabeza, etcétera. Eso es, yo creo, la principal indicación de que un niño está
estresado.
Un poco estresado, sí.
Entonces, cuando el niño se levanta y dice, no quiero ir a la escuela, me duele la cabeza, puede que haya una razón
sí,
detrás de eso.
Sí, una razón detrás de eso, sí, un posible estresante sucediendo en la escuela, ya sea un proyecto o otros compañeros de la escuela que los estén molestando, cosas así.
Uh-huh.
So, siempre hay que buscar un poquito más a fondo como padres, hacer más preguntas, etcétera.
Como por ejemplo, andar buscando como por un patrón de comportamiento, ¿verdad? Y ahorita que estabas comentando eso, me acordé de cierto caso de que los padres fueron proactivos y se dieron cuenta que todos los domingos en la tarde, ya para la noche, para dormir, empezaba la niña a quejarse de este dolor. Ya para culminaba el lunes en la mañana, ya no quería ir. Entonces era ese patrón de comportamiento que observaron los padres, que es una información muy importante.
Sí.
Es un consejo para los padres también, es más o menos tomar nota de que en cuanto empiezan a notar algo extraño en el comportamiento del niño, tomar nota de cuándo ocurre eso, cuánto sí. dura, para ver si es algo que de veras necesita ser tratado, ¿verdad?
Sí.
Y que además es información
muy
importante.
Tratado y explorado un poco más a fondo.
Claro, y que además esa información es muy importante para ustedes como terapeutas, porque eso les da también la pauta a saber qué tan severo es el problema y cuál va a ser la manera de tratarlo, ¿verdad?
Sí, sí, qué tan severo es el problema, cuándo empezó, por qué razones contribuyeron hasta a esa situación, etcétera. Eso sí es información muy importante.
En el caso de los niños, ¿qué recomiendas tú? Como en el adulto, las técnicas de autocuidado, pero ¿qué recomiendas que los padres deben de hacer en el caso de niños pequeños?
Con los niños yo creo que es muy importante, pues, brindar apoyo. Yo creo que eso es muy muy importante, porque si brindas apoyo como padre, obviamente te estás comunicando, estás estableciendo una relación con tu hijo o tu hija. Entonces el niño o la niña se siente apoyado, se siente con la motivación de fácilmente decirle a papá o mamá qué es lo que está pasando.
De hablar.
Estás abriendo fuentes de comunicación, estás estableciendo
una conexión ahí,
sí, una conexión
directa de comunicación. Y como terapeuta, como padre, los padres deben de estar disponibles para o mejorar la comunicación entre sus hijos. Y como terapeuta, ¿qué haces con los niños? ¿Qué intervenciones?
¿Cuáles son tus intervenciones?
Intervenciones con niños que están así estresados,
con ansiedad,
etcétera.
Sí, con ansiedad, sí.
Pues son muchas técnicas de relajación que les enseñamos, principalmente las respiraciones abdominales.
Uh-huh.
Esas son muy importantes, ya sea para niños o adultos. También promovemos que los niños se involucren con muchas actividades que los ayudan a distraerse de los estresantes, actividades divertidas, actividades también que promuevan la expresión de sus sentimientos, de sus pensamientos, para así cambiar esos sentimientos negativos y también los comportamientos negativos. Porque algunos niños, la mayoría de los niños, yo creo que no se expresan. O sea, es raro que un niño diga, hoy me siento triste por esta razón, hoy me siento muy ansioso, nervioso por esta razón. Los niños usualmente se expresan a través de sus acciones, como el comportamiento, ya sea en el hogar, en la escuela, en la comunidad, etcétera. So, cuando un niño está expresándose de esa manera, pues es que yo creo que están gritando por ayuda.
Ayuda, sí. Y cuando hablamos de que se expresan con el comportamiento, hablamos de niños que, por ejemplo, empiezan a patear las paredes, a golpear las puertas, sí,
comportamientos negativos,
a gritar, cuando hablan, a gritar, a estar enojados todo el tiempo, se rehusan a comer.
Sí, irritables.
Están irritables. No saben otra forma de manifestar su ansiedad o su estrés, ¿verdad? Sí.
Como en el caso, por ejemplo, de un niño pequeño que pues, niño pequeño, vaya la
redundancia, sí.
De un niño que tendría, no sé, 7 años y sufre la muerte de un padre, de un ser querido. ¿Cuál sería el comportamiento, cómo se manifiesta el estrés en este niño?
Pues un niño que ha perdido un padre, pues yo creo que principalmente se van a ver síntomas más relacionados a la depresión.
Uh-huh. Y como por ejemplo, problemas de irritabilidad,
aislamiento social.
Aislamiento, problemas de comportamiento.
Comportamiento puede ser también.
Ajá. Más agresivo, un niño
un
que puede ser
más agresivo. Un poco más agresivo.
Aislado también. O
siempre
agresivo.
Va a haber un cambio, ya sea emocional o de conducta.
Uh-huh. Sí.
Después de una experiencia así, pero también otra cosa que los padres pueden hacer durante estas épocas y para apoyar a los niños es involucrarlos en las actividades navideñas, en que ayuden a acomodar el arbolito de Navidad, a poner los foquitos, a hacer los arreglos del hogar, hacer las galletas, todo eso, involucrarlos poco a poco los niños. Especialmente pues ya van a salir de vacaciones la próxima semana, so hay más tiempo para los padres de estar más involucrados con los niños, hacer actividades como juegos, cosas así.
Oscar, por ejemplo, ¿es estresante para un niño cuyos padres están separados y que se acerca la época navideña y que ellos saben que no van a poder pasar la Navidad con los dos padres, que tienen que va a ser uno u otro? ¿Qué tan estresante puede ser esto para un niño?
Pues sí, puede ser muy estresante, especialmente si la situación no está muy bien entre los dos,
la pareja.
Entre la pareja separada. Sí, la comunicación no está muy bien, si no han básicamente
negociado
uh-huh. bien las cosas, las visitas, las vacaciones, etcétera. Eso sí puede ser muy estresante porque los niños son los que están en el medio de esa situación.
Ajá, ¿entiendes? Y los pones están como entre la espada y la pared, ¿verdad? Ellos quisieran estar con los dos padres, pero pues no es posible. Pero eso, fíjate que acabas de mencionar algo que es muy interesante, porque la negociación es algo que se debe de llevar a cabo cuando hay niños de por medio casi prácticamente todo el año, ¿no?
Sí.
Se programan las festividades y si eso se le va comunicando al niño con tiempo, y entonces el niño ya sabe qué esperar al final de año en lugar de estar con esa incertidumbre, ¿verdad?
Sí, eso es muy importante, un aspecto muy importante de preparar al niño.
Uh-huh.
Para las situaciones que vienen, para que así la situación, el manejamiento de esa situación sea menos impactante para el niño, para que el niño lo maneje esa situación de una manera más más positiva, que acepte la situación. Y eso es algo que no nomás hacemos como padres en esa situación, sino en otras situaciones, como por ejemplo lo típico de llevar a los niños a la Walmart. Y ya desde que vamos en camino,
y ahorita pues ya, especialmente has visto las tiendas, sí, que están rebosando de juguetes,
sí,
y que un niño pues a veces no entiende que ahorita no es el tiempo, o sea, no sé, a mí siempre se me ha hecho también muy difícil explicar a los niños cuando los llevas a las tiendas y ven todos estos juguetes y están bombardeados con todo estos comerciales de que el juguete esto. Y luego, por otro lado, tú les hablas de Santo Claus y que les va a traer los juguetes y todo. Entonces, mi nieto a veces me pregunta, ¿y por qué están todos los juguetes aquí? O sea, ¿y por qué no están en el taller de Santo Claus? Entonces, a veces es bien difícil mantener una tradición de una creencia con los niños y al mismo tiempo lidiar con la realidad, porque la realidad es, ahí están los juguetes en la Walmart,
¿verdad? Y ese es el estrés para los padres, ¿no? La reta.
Sí. Vamos a ir a un corte, ¿verdad? Sí, okay, vamos a un corte rapidísimo y ahorita regresamos, seguimos platicando con nuestro compañero y amigo Oscar Aguilar acerca de estrés navideño. 337-8874 es el teléfono en el estudio para que usted nos llame si tiene alguna pregunta o algún comentario. Regresamos en un segundo. Pues ya estamos de regreso.
Sí, la siguiente sección, creo que Mario ya tiene...
Lleva una dedicatoria muy especial.
Una pluma y una hoja para tomar nota.
Para tomar nota, así es. Bueno, pues quisiéramos que nos hablaras un poco, Oscar, acerca de que nos dieras algunas ideas, algunos tips de cómo manejar el estrés y cómo manejar la depresión, tanto niños como adultos durante estas épocas. Algunas ideas.
Okay, pues yo pienso que para empezar es muy importante pues evaluar en qué situación estamos, o sea, básicamente qué es lo que nos está causando esos estresantes, esa ansiedad o a lo mejor esa depresión, para así ya saber qué pasos tomar. Si es algo tan sencillo como el simple hecho de tener que hacer todas estas compras, comprar regalos, cosas así, pues algunas recomendaciones en eso. Yo creo que la organización es muy importante, la organización de las compras, que
hacerte una lista, sí. Tener un presupuesto, tanto voy también a gastar en mis regalos navideños,
sí.
Envolverlos temprano, no estar el 24,
ándale,
cuando ya estás con envolviendo regalos, ajá, y haciendo la cena y terminando de arreglar la casa y cuidando a los niños. Entonces tratar de envolver tus regalos temprano, sí. Tener
preparación
y organización. También evitar las horas altas de compras, si se puede lo más temprano que se pueda ir de compras, etcétera. Otros aspectos como los problemas donde hay síntomas así de depresión, pues siempre yo creo tener una fuente de apoyo para poder platicar de lo que nos está sucediendo, tener ese apoyo, esa fuente de comunicación, y pues cuidarnos a nosotros mismos, como mencioné hace rato, las actividades de autocuidado. Sí, son muy importantes.
¿Qué tan importante también es, Oscar, ser realista en cuanto a lo que puedes tener o lo que puedes obtener durante esta época? Porque de repente tú estás en una situación económica bien apretada, pero tu hija quiere una computadora Mac. Y está dando, o sea, está insistiendo en que quiere una computadora Mac. ¿Es eso estresante para los padres?
Sí, claro que sí. Ajá. Claro que sí, porque obviamente como padres, pues sí les queremos proveer a nuestros hijos sus deseos, especialmente cuando se lo merecen, etcétera. Pero cuando hay aprietos económicos, que desafortunadamente son muy comunes de hoy en día, pues sí, yo creo que los padres pueden pues platicar bien con esa niña y decirle, sabes qué, esta es la situación y pues ahorita por este tiempo pues es difícil de obtener lo que gustas, pero ojalá y en un tiempo futuro podamos comprarte lo que tú deseas. Siempre hay que dejar a los niños
la puerta abierta.
La puerta abierta con esperanza. Y no cortarles los deseos a los niños, como por ejemplo decir no te lo voy a comprar y ya.
No hay y no va a haber.
No hay dinero y no te lo voy a comprar y ya. Siempre hay que decirles, sabes qué, ahorita no hay tanto dinero para comprarte algo así tan 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 caro? ¿Por qué no tratas de escoger algo más más barato? O ¿por qué no hacemos otra actividad? O...
¿Y cómo puede un padre lidiar con los sentimientos de culpa? Porque hay muchos padres que luego se sienten como culpables de no poderles dar a sus hijos todo lo que quieren en Navidad.
Yo creo que ese mismo consejo, ese mismo apoyo que le dan a los hijos, y como por ejemplo relacionado a siempre dejarlos con esperanza, eso mismo lo tienen que tomar ellos en consideración y pensar, ¿sabes qué? Pues ahorita no puedo en este momento comprarle ese regalo a mi hijo, pero quizás en un tiempo futuro sí pueda proveerle lo que ella o él quiere.
Okay, entonces...
Yo creo que el mismo tipo de dinámica, ¿verdad? De aceptar la situación y de tener la esperanza de que va a haber cambios y que sí se va a poder después.
Ajá, y que es posible, ¿verdad? Porque también sí, claro, a veces sí. Cuando les prometemos algo y de la situación no mejora y de todas maneras seguimos teniendo todas esas limitaciones económicas, entonces sí. Es hay que ofrecerle la esperanza, pero tal vez es ser muy cuidadoso.
Sí, ¿no? Muy cuidadoso. Ajá. Muy cuidadoso.
Bueno, ofrecer
también
una promesa, ¿verdad?
Ándale, porque las promesas falsas pueden ser muy dañantes para emocionalmente para un niño.
Sí, les
pero sí, como padres, tener mucho cuidado, tener mucha conciencia de qué es lo que le estamos prometiendo a nuestros hijos.
Uh-huh. ¿Y cuándo crees tú, en qué momento, retomando el tema de los juguetes y de Walmart y de que... Y ahí nos quedamos antes del corte, lo importante que es también comunicarse con el niño antes de ir a la tienda y que
sí,
el niño esté expuesto a todo.
Sí, de preparar al niño de antemano para que los padres no se encuentren en una situación en que ya tienen, como por ejemplo, la canasta llena de cosas y todo y el niño empieza... A querer dulces o juguetes, etcétera, y pues el niño la mayoría del tiempo se va a insistir, va a seguir insistiendo hasta que el padre
se rinde.
So, para evitar todo eso, si los padres preparan a los niños y les dicen, o quizás hasta a veces si les enseñan la lista, mira, la lista tiene puras cosas que ocupamos, uh-huh, comida y otras cosas
para la casa
y todo eso, no incluyen juguetes, no incluyen dulces, o sea, visualmente para enseñarle a los niños que esto es lo que vamos a comprar y ya.
Así es. Y luego también la otra cosa, Oscar, para los niños, o sea, conforme van creciendo y sus procesos cognitivos son más claros y van entendiendo más, sí, más conceptos, es también más difícil mantenerlos en la creencia de lo irreal, ¿no? Como que Santa Claus. Uy, espero que no me estén escuchando niños, ¿verdad?
No, en la escuela.
No entiendo eso. ¿Qué es irreal?
No existe Santa Claus.
¿Me estás diciendo qué significa ese concepto que acabas de decir?
Pero a los niños conforme van creciendo empiezan a procesar cognitivamente, entonces es bien difícil mantenerlos en esa creencia. ¿Cómo vas preparando el terreno? ¿Te vas preparando para irle hablando a tu hijo acerca de qué es la realidad?
Pues sí, pues no sé qué decisión tomarán los padres, pero yo en lo personal sí me gustaría seguir todavía eso, aunque yo sepa y sé que mis niñas a lo mejor ya van a tener ese conocimiento de que a lo mejor Santa Claus es una fantasía nomás, pero yo de todos modos la voy a seguir viva, uh-huh, ¿entiendes? En nuestro hogar y cosas así. Pero si el padre, otros padres deciden decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Pues esto es Santa Claus, es una fantasía nomás. Se ha criado, sí, a través de los años, etcétera, pero dependiendo en qué decisión vaya a tomar los
eso es
los
algo padres. Muy personal.
Sí, muy
y fíjate personal. Que en muchas ocasiones no es necesario que los padres intervengan y les digan la verdad, porque conforme vaya creciendo, el niño va madurando y se da cuenta.
Va cobrando conciencia.
Y te lo platico porque en nuestra familia tenemos la tradición esa de que hacemos todo el show de que viene Santa Claus el día 24, te lo regalos y los niños chiquitos se sorprenden. Y es un tiempo, es un momento Kodak para toda la familia, ¿sí? Entonces, no es necesario hablar. Ya cuando el niño crece y ya llega a un nivel en donde se da cuenta, está más maduro, llegan a ser, inclusive, guardan el secreto para los niños chiquitos porque ellos se dieron cuenta qué tan felices fueron en ese tiempo. Y entonces guardan el secreto y no lo dicen. Y es una tradición muy bonita y no les afecta para nada.
Sí, yo pienso que es muy bueno seguirla viva.
Y como también una cosa que me gustó que dijo Oscar, que todo el tiempo tienes que mantener al niño ilusionado, nunca debes de como
cortarle las alas,
esos sueños o eso que ellos piden, o siempre y cuando hay que ser realista, ¿verdad? Pero todo el tiempo tienes que dejar la puerta abierta
a la esperanza, ¿verdad?, de que esto ahorita no está sucediendo, pero puede que suceda en un futuro. Sí. Entonces, siempre mantener esa ilusión en el niño.
Sí, esa ilusión.
Y como dijimos antes también, con mucho cuidado también de no hacer promesas que tal vez no podamos cumplir, ¿verdad?
Sí.
Hay una gran diferencia entre mantener una ilusión y hacer una promesa, ¿verdad? Mantener una ilusión es cuando dices, puede que suceda. Y la otra es, el mes que entra te lo compro. Entonces, esa ya es una promesa.
Ya.
Y eso es algo que tal vez no vamos a poder cumplir.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Entonces, fíjate, la conclusión es que lo de Santa Claus no debería ser nada estresante para los papás, ¿verdad?
No.
Hay que dejar a los niños que solitos vayan descubriendo cuál es la realidad.
Sí.
Así es. Y nomás hay que aprender a manejar el estrés que puede producir que un niño te haga un berrinche en la tienda y que porque quiere esto o quiere aquello.
Sí.
Sí, sí. Y te lo puedo decir que he mirado ahora en este tiempo, cuando voy a X tienda, por lo menos he mirado un porcentaje de dos niños con berrinches en una. Y es todo el tiempo en la línea de juguetes, en la sección de juguetes.
Claro, es que si tú te das cuenta, durante esta temporada las tiendas, la mayor parte de su mercancía son juguetes.
Sí.
Y pues, ¿por qué? Porque pues es la temporada de compras de juguetes. Entonces, llevar a los niños a la tienda en este tiempo, pues es toda una experiencia porque ellos están expuestos a eso y ellos no saben, o sea, ellos lo quieren
inmediatamente.
Sí, y a veces por más que les dices y que los preparas, como que no están listos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces a mis nietos les decimos, no, en diciembre no hay compras de juguetes, porque todo está reservado, todo lo tienes reservado a Santa Claus. Él es el que va a comprar todo eso. Uh-huh. Pero sin embargo, pues vamos a la tienda y dice, como dijo alguien, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ves el juguete ahí y pues lo quieren y no pueden, y no entienden a veces que no es el momento para comprarlo, que hay limitaciones.
Uh-huh.
Entonces, límites, consecuencias y comunicación son las palabras claves, ¿verdad?
Claves,
para relación con nuestros hijos. ¿Y también entre adultos?
Entre adultos yo pienso que también.
Límites, consecuencias también. Y comunicación también.
Sí, claro que sí. Muy importante.
Y a veces empezamos con ponernos límites a nosotros mismos,
nosotros,
¿verdad?
Nosotros mismos, para que así nuestros familiares, nuestras parejas puedan aprender también de cómo estamos manejando ciertas situaciones, de cómo nos estamos limitando y pues así van aprendiendo otros.
Sí. Uno de los límites que pienso ahorita y que también puede causar mucho estrés la situación es cuánto voy a gastar en esta temporada. Porque luego de repente tienes una tarjeta de crédito que la puedes poner al tope. Cuando menos te lo imaginas. Y después entra enero y ya entras con todo ese, ¿qué hice, Dios mío? ¿Ahora cómo voy a pagar todo esto?
A regresar los regalos
y apretarse más el cinturón todavía para pagar. Entonces, ese es un límite muy importante, ¿verdad?
Sí, muy importante, lo
financiero. Establecer un límite en los regalos que vas a dar. Este va a ser límite para todos los regalos que voy a dar.
En el valor del regalo.
En el valor del regalo. Y simplemente alguien comentó cuando estábamos hablando, tuvimos una llamada muy interesante cuando estábamos hablando de este tema, de que no necesariamente tiene que dar uno algo material.
Sí, lo que iba a mencionar. De eso, de que no necesariamente un regalo tiene que ser caro, pero muy
significativo,
sí, algo muy original, algo como, por ejemplo, en vez de comprar una tarjeta navideña, hacer una, ¿me entiendes? Dibujar una, pintar una.
Que tenga el significado emocional,
sí,
¿no? El valor emocional.
El valor emocional.
Y una cosa también bien importante, me imagino, y que lo que muchos fallamos y que puede ser también dentro de disciplina propia, ¿verdad?
Sí.
La importancia de saber decir no. De si nos invitan a 3 fiestas y las 3 son el mismo día, a 2 tenemos que decir no. Y muchas veces no sabemos decir no y eso nos causa también mucha ansiedad o mucho estrés, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Entonces,
tenemos que ser afirmativos y pues decir, no, pues desafortunadamente no voy a poder ir, etcétera.
Tengo este compromiso familiar.
Sí, uno tiene que establecer su prioridad, ¿verdad? Sí. Dentro de esos 3 o 4 invitaciones, ¿cuál es la invitación que tiene prioridad? Y entonces decidir en esa y tener que enfrentar la cara de las otras 3 personas, ¿verdad? Y decirles, sabes que no puedo ir. Ajá. Y lo mismo también con las cosas que te piden los niños, que ya lo discutimos antes, y decir,
sí,
en
también.
Este momento no, pero puede que suceda después. Ajá.
Sí.
Ok. ¿Qué pasa? Y si una persona tiene estos síntomas, si la depresión es más fuerte, si el estrés le está causando ya síntomas que interfieren con su vida diaria, ¿cuál es el consejo para estas personas?
Pues yo pienso que ya cuando desafortunadamente llegan a ese punto, a esa etapa en severidad de síntomas, pues yo creo que ya es tiempo de pedir ayuda profesional.
De buscar ayuda.
Y pues siempre pueden recurrir a nuestros servicios en el Departamento de Salud Mental de aquí del Condado Imperial.
¿Pueden llamar a qué número para una cita?
El número general es el 482-4000.
También lo pueden discutir con su doctor, médico familiar,
médico,
¿verdad?
Familiar, sí.
Sí, él también les puede ayudar porque a veces estas son cosas que son muy transitorias y se pueden tratar por su médico familiar. A veces no necesariamente es necesario, se necesita venir a salud mental, pero si ese es el caso, entonces pues, siempre pueden llamar para hacer.
Sí, siempre hay beneficios de obtener una evaluación.
Una evaluación,
sí,
ajá.
Muchos
ajá.
beneficios porque, sí, aunque no califiquen las personas para servicios, de todos modos, ellos van a salir de la oficina con algo que ellos pueden usar para.
Claro que sí, ajá.
Reducir o eliminar esos síntomas.
Se hace una intervención o también se refiere a otras
agencias,
a otras agencias si es necesario, ¿verdad?
Entonces,
amigos, si ustedes notan algún síntoma de depresión o de ansiedad debido al estrés que le ocasiona todas estas actividades de esta temporada, pues no duden en discutir esto con su profesional de la salud o también pidan una cita al Departamento de Salud Mental. ¿Número de teléfono?
482-4000.
4000, ok. Y con esto creo que terminamos. ¿Algo más que quieran agregar? Porque ya nos llaman las juntas, ¿verdad?
Sí.
¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos?
No, es todo. Muchas gracias por invitarme, Berta y Raquel.
Muchas gracias, Oscar, por estar aquí. Esperamos también, amigos, que ustedes se hayan anotado todos estos consejos y estos tips que se les dieron para manejar el estrés de la temporada navideña, y pues nosotros los esperamos el próximo año, esperamos que de todos nos escuchen a la próxima semana, donde tendremos también una transmisión, las próximas 2 semanas, transmisión de programas muy interesantes que seguramente le van a gustar, y pues esperamos que se pasen una temporada navideña preciosa, un feliz año nuevo, y nos escuchamos en vivo el próximo año.
El próximo año y nos vemos y mucho cuidado, cuídense mucho.
Sí, mucho cuidado con el manejo, mucho cuidado con su salud.
Tomen todas las precauciones y los vemos el próximo año.
Ok,
y
bueno.
Feliz Navidad.
Amigos,
feliz Navidad
a todos. Feliz Navidad, Mario. Pásatela muy bien y espero que hayas anotado todos los consejos de Oscar. Ok, amigos, bueno, pues no nos queda más que despedirnos, desearles que se la pasen muy bien, cuídense mucho y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.